pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos. Nadie quede afuera.
Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente por la radio. Yo, Raquel, representando la multisectorial. Hola, Vasco.
Hola, ¿cómo van, compañeros? ¿Bien?
Bien, todos bien. Estamos representando a la intersindical en este programa que se llama Entre Todos, Entre Todas. Y vamos a tener muchísimas noticias en el día de hoy, porque en realidad han pasado muchísimas cosas. Igualmente, estamos contentos. Hoy decíamos que sabíamos, estuvimos hablando antes de empezar el programa, que sabemos que hay muchísimas cosas para pelear mañana, pero ya le bajamos una persiana. Y eso es muy bueno, y a mí me parece que tiene que ver con toda la gente, con todos los sectores que se pronunciaron, gobernadores, funcionarios, artistas, escritores, obreros, sindicatos. Toda la gente, y aún en la calle, decían, sí, yo puedo seguir. Incluso hasta a veces dicen, sí, yo lo puedo seguir todavía, Milei y demás, pero no, la tierra a los extranjeros no. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué fue lo que dio pie a esto?
Y a mí me parece que es una gran victoria de todo el pueblo, porque evidentemente hay momentos donde cada gobierno se cruza una raya invisible, que es ese sentido común que tenemos todos los pueblos y que en defensa propia decimos basta.
Exacto. Bueno, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar con las noticias porque después el programa se nos va rapidísimo, porque en esta semana a nivel nacional estuvo el paro nacional docente convocado por CETERA y generó un acatamiento altísimo en la sociedad, cosa que también demuestra claramente el grado de hartazgo que tienen los distintos sindicatos con las promesas incumplidas del gobierno, porque tendría que falta la convocatoria de la paritaria docente, el desfinanciamiento educativo y la pérdida de poder adquisitivo, que todos lo sabemos porque todos lo sufrimos en los bolsillos, el rechazo al proyecto de la ley de libertad educativa que quiere imponer el gobierno y el incumplimiento de la restitución del FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Para todo esto, vamos a ver, para ver cómo resultó en este territorio rionegrino toda la cuestión del paro y demás, vamos a hablar con una compañera de UNTER que está presente. ¿Está? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. Aquí estamos con el Vasco.
Sí, bueno, gracias por llamarme. Quería comentarles un poquito cómo surgió y cómo sucedieron esta jornada de paro nacional docente que fue convocado por CETERA. UNTER adhirió porque somos entidad de base e hicimos diferentes actividades regionales en diferentes puntos de la provincia, en Chuelechuel, en Fisque Menuco y en Bariloche. Nosotros con la seccional San Antonio, Balcheta, Conesa, Sierra Grande y Valle Medio, nos movilizamos hacia Chuelechuel, en las intersecciones de la Ruta 2 y 250, donde hicimos una panfleteada y pudimos entregarle a cada uno de los vehículos que iban circulando y camiones también, cada uno de los reclamos, tanto como a nivel nacional y provincial, que venimos nosotros teniendo hace varios meses, que como bien dijiste vos, tiene que ver con esto de la convocatoria paritaria, no solamente provincial, sino también nacional, ya que tenemos una pérdida del poder adquisitivo más del 20%, nuestros salarios están por debajo de la línea de la pobreza, no llegamos a fin de mes, tenemos que acceder al pluriempleo, al segundo cargo, muchas veces también otros compañeros tienen que, para poder llegar a fin de mes, tener algún que otro emprendimiento, y no solamente reclamamos salarios dignos, sino también lo que tiene que ver con el financiamiento educativo. Sabemos que el financiamiento que nosotros estamos recibiendo es el menor de casi de la historia, ¿no? Como que no hay recursos para educación, y que eso también no solamente tiene que ver con lo que es el material didáctico, sino también con lo que es la infraestructura, que también nosotros continuamente venimos denunciando en toda la provincia las condiciones de las escuelas. que no están en condiciones para ser en algunos casos habitadas, y es más, se han suspendido más las clases por eso que por los días de paro, que muchas veces nos critican a los docentes, ¿no? Esos números no los hacen visibles. Para la provincia las escuelas están todas normales, pero la realidad es otra, ¿no? Ahí es donde está la confrontación, y que nosotros estamos continuamente visibilizando eso, también en rechazo de toda reforma laboral, que esta reforma viene a querer declarar la educación como esencial, donde se nos ha amenazado con que, a través de un comunicado que fue difundido por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, donde nosotros teníamos que sostener y garantizar una cobertura mínima del 75% del personal educativo en cada una de las instituciones, donde a partir de ese comunicado la UNTAR Central de acá, de la provincia nuestra, inmediatamente hizo un comunicado donde esa ley no rige en la provincia de Río Negro, es decir, que no existe ninguna norma provincial que declare esencial a la educación, ¿sí? Eso se encuentra por el momento suspendido. Entonces, creemos que no solamente nos viene a disciplinar este gobierno con los descuentos, que son totalmente arbitrarios, sino también nos viene a amenazar con que tenemos que realizar guardias mínimas, ¿no? Entonces, nosotros llevamos tranquilidad a los compañeros y compañeras, y que en el caso de que haya algún inspector de trabajo, porque eran ellos los que se encargaban de visitar las escuelas, que nos los hagan saber, que no era necesario informar quiénes estaban haciendo paro, ni tampoco firmar ningún tipo de acta, ¿no? Y también nos estábamos manifestando, como vos dijiste, en rechazo a la reforma educativa. Entonces, también a nivel provincial nosotros venimos denunciando el mal funcionamiento de nuestra obra social, donde tenemos que pagar plus muy elevados, ¿sí? Donde no tenemos médicos acá en la localidad, y tenemos que irnos a otras ciudades para poder ser atendidos, y también el rechazo de las auditorías médicas que viene a avanzar con el derecho a la salud y las licencias médicas docentes. Entonces, es un amplio pliego de reivindicaciones que venimos sosteniendo, y que, bueno, ahora la central, nuestros compañeros han solicitado la urgente convocatoria paritaria, han presentado las notas a Secretaría de Trabajo. Hoy, por ejemplo, también lo han hecho porque lo hacen de manera recurrente, pero no hemos obtenido ninguna convocatoria. Entonces, nosotros estamos también en alerta y organizándonos, porque en este contexto lo que la próxima acción a seguir sería un posible congreso, que nosotros calculamos que será la semana próxima o la siguiente, para poder ver cómo vamos a seguir y qué tipos de acciones vamos a tomar en un contexto tan complejo, donde no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, no solamente lo que tiene que ver con lo salarial, sino también con la formación y actualización docente, que eso es muy importante. No ha aprobado ninguna de las capacitaciones que ha presentado UNTER. Entonces, estamos en un contexto muy complejo.
Muy complejo, se nota claramente que es muy complejo, pero estuvo muy bien, Laura, muy clarito todo y muy contundente todo lo que has dicho, así que están entonces en alerta. Lo que seguiría sería ahora un congreso con otras medidas a tomar seguramente, y en alerta y en espera de las resoluciones que se hagan desde el Estado, que lo primero que tiene que hacer es llamar a paritarias, independientemente de todo el resto de los demás, que es lo más importante. Pero así que bueno, vamos a continuar. Mañana ya nos vamos a encontrar todos en la calle nuevamente, así que esto va a ser un tiempo de mucha resistencia y de mucha llamada a la calle y llamada de atención, y estar en continuo estado de alerta para saber cuáles son las medidas que hay que tomar frente a lo que pasa. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto en el otro programa. Chau.
Dale, buenísimo, chao.
Un abrazo.
Bueno, muy bueno toda la información que nos dio Laura, por suerte. Vamos a una musiquita y continuamos luego con otra entrevista, otro tema.
las sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
Soy retraje, soy mapuche.
Soy médica y soy mapuche.
Soy bibliotecario, soy mapuche.
Soy docente y soy mapuche.
Soy trabajador de la salud pública y músico de blues. Soy mapuche.
Vivimos en la guarida, en los barrios, en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
Comunicate con la radio 2934-463571.
@lacorneta925 en Instagram.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos?
La salida es entre todos. Por la corneta.
Hola, Ayelen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayelen Espósito, legisladora de la provincia de Río Negro. Está con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Un placer poder conversar con ustedes.
Nosotros
Hola,
también
Ayelen,
con vos.
Hola, Ayelen, soy Raquel, ¿qué tal?
Hola, Raquel y Fernando, ¿verdad?
Sí, acá estamos los dos.
Hola, vos.
Bien. Para charlar con vos.
Estamos ahí muy expectantes por bueno todas las expectativas que se estaban suscitando con respecto a la ley que había propuesto el gobierno sobre la llamada inviolabilidad de la propiedad privada, pero que en definitiva era una entrega de las tierras, y se acaba de caer alguno de los artículos. No sé, quería conocer un poco tu opinión sobre toda esta situación.
Sí, bueno, ahora en las últimas horas tomamos conocimiento de que que quitan en realidad del proyecto original, aparentemente, ¿no? En el capítulo justamente que tocaba la extranjerización de las tierras. Después sabemos que ese proyecto de ley, el proyecto de ley tiene otros capítulos, que es el sobre justamente qué hacer con las tierras luego de los incendios. Recordemos que nosotros tenemos una ley nacional que protege la tierra. Y que no exista ninguna inversión y que se pueda utilizar esa tierra por 30 años. El gobierno nacional está proponiendo achicar la cantidad de años porque la mayoría de los incendios en los lugares donde se producen siempre hay una intención inmobiliaria, ¿no? y de otras índoles sobre las tierras que son arrasadas por el fuego y que por lo general y siempre son de forma intencional. Y después otro de los capítulos que sí también quedaría en esta ley es sobre los desalojos de las viviendas en que uno alquila o sobre las tierras ocupadas de barrios populares, donde también achican el tiempo para justamente hacer el desalojo como ellos quieran, ¿no? Sin tener ningún tipo de consideración si vive una familia, quiénes son los que están habitando esas tierras o esas viviendas, digamos, algo que bien del modelo este del gobierno nacional, que va en contra de todas las normativas que presenta, van en contra de un pueblo trabajador, de los más vulnerables. Así que estamos también a la expectativa. Si mañana se pide, a pesar de que hasta el momento se ha sacado el capítulo que más, digamos, como hizo ruido, ¿no?, en toda la sociedad sobre la extranjerización de las tierras nuestras, es que movilicemos igual, porque, como bien decía recién, hay otros dos capítulos que también vulneran totalmente los derechos de los ciudadanos argentinos y argentinas.
Exacto. Y Ayelen, queríamos conocer un poco en qué estabas trabajando sobre tus últimas propuestas y las presentaciones que habías hecho en la legislatura de la provincia de Río Negro.
Sí, en la semana hemos presentado, ustedes recuerdan que hace aproximadamente un mes y un poquito más hubo una nueva asamblea por la problemática de plomo convocada justamente por la multisectorial, y yo lo conversaba con otros medios de la provincia, que realmente es un tema que preocupa, y agradeciendo también, ¿no?, a medios de otras localidades, de Valle Medio, de Bariloche, bueno, de otras zonas, primero poniendo, digamos, o valorando el compromiso que ha tenido siempre la multisectorial por la problemática del plomo en San Antonio, ¿no?, que es un poco quienes han estado constantemente informándonos sobre la situación y qué hacer, bueno, toda la actividad que nosotros ya conocemos, digamos, en lo local. A raíz de esa asamblea, donde hubo participación y estuvieron ustedes también presentes, sí, en una participación importante, donde todos, digamos, llegamos a un acuerdo y donde cerramos puntos en qué hacer cada uno desde el lugar que nos tocaba. Nosotros en ese momento estaba también otro legislador de otro bloque, en Santiago y Valorraza, donde yo le decía, bueno, trabajemos sobre un ente en provincial, es lo primero, digamos, como que se nos ocurrió ahí, bueno, lo estuvimos estudiando, y desde el bloque nuestro, que es de Vamos con Todos, y desde el equipo de trabajo del despacho, cerramos, digamos, este proyecto, lo compartimos, y tiene el acompañamiento de otros legisladores y del bloque de PJ Nuevo Encuentro, nuestro bloque completo, más el resto de legisladores, que si bien no tienen hoy un bloque formalizado, son aquellos que se fueron de bloque del PRO, etcétera. Bueno, en ellos también han acompañado esta iniciativa, un compromiso que habíamos tomado, sabiendo que seguramente no se ha tratado en la legislatura, porque suelen hacer eso, digamos, hemos presentado muchos proyectos de ley que siguen estando encajonados. Mañana yo, sobre tablas, que tenemos sesión, voy a solicitar que se trate de forma urgente para la próxima sesión. Así que, bueno, espero que tengamos los votos como para que por lo menos poner en evidencia en esta situación, ¿no? Y principalmente este ente lo que nos permitiría es un seguimiento, un control, el monitoreo constante sobre la remediación y tener la participación en tanto el Ejecutivo Provincial, porque tiene un representante del Ejecutivo Provincial, el directorio, con legisladores, con actores de la multisectorial, etcétera, en un seguimiento justamente de la acción esta de remediación en caso de que existiera. Y después un consejo asesor, donde ahí ya entrarían todas las partes más científicas, si se quiere decir de alguna forma, que va a ir orientando y también tirando propuestas de qué hacer y qué no hacer. Obviamente estos entes siempre tienen un presupuesto, si bien los que participarían tanto del directorio como del consejo asesor serían ad honorem, pero sí necesitas un presupuesto para que funcione. Eso debería estar contemplado en la ley, que en el próximo presupuesto exista una partida presupuestaria para este ente, pero en el mientras tanto se destine, en caso de que sea tratado y que tienen 90 años para su en 90 días para su reglamentación, bueno, se le den también un presupuesto, ¿no?
Y eso de que se tiene que declarar la emergencia sanitaria y de respecto a la contaminación y el hacer la remediación, ¿requeriría de alguna solicitud de un préstamo o de algún crédito a algún banco interamericano como el BID o alguna cosa así? ¿O a vos te parece que eso va a ser la comisión la que se va a encargar de todo eso después?
Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer desde el ente, ¿no?
Ah, claro.
Por supuesto, los créditos, porque todo lo que se fue haciendo hasta ahora se hicieron con créditos del BID,
sí,
en su momento. Sí. Sabemos que no se terminó la remediación, ¿no? Sí. Justamente por eso estamos, claro, solicitando esto. Es un mecanismo que nosotros encontramos con este ente justamente para que se inicie y finalice la remediación, ¿no? Y exigir, sí, sí, porque recordemos que también la justicia, que hizo? Bueno, Nación no, pasa todo a provincia y el municipio se haga cargo. Bueno, ahora el gobernador está en Washington viendo algunos créditos, bueno, esperemos que pueda conseguir, o bien ver de dónde también sacar. Sabemos que es las remediaciones llevan un presupuesto importante, un número bastante importante, por eso por lo general Nación se hace cargo, pero Tenemos conocimiento que, bueno, Nación no se hace cargo, cada vez se hace menos cargo de las provincias, y bueno, y hoy toca a la provincia tener que hacerse cargo de esta situación. También el cumplimiento del municipio, ¿no?, de la cartelería, en la, el todo lo que es el poner, en cerrar esa zona, que han dicho, bueno, que lo hicieron, pero se robaron el alambre, no está la cartelería. Bueno, se tendrá que poner en de vuelta eso, ¿no? Porque
no sé
es
si vos
justamente
sabés
lo que dictamina la justicia.
Claro, pero no sé si vos sabrás, vos sabés que esta semana estuvo, fueron a reunirse la multisectorial del plomo con algunos concejales, porque no estaban todos, porque habían solicitado una banca abierta y una participación en una comisión plenaria para ver en qué estado estaba, y el presidente del Consejo Deliberante no dio lugar. Recién en la reunión de los otros días se les dijo que la próxima reunión plenaria los van a invitar a participar, que a lo mejor es el martes 11 o demás. Pero lo que ayer decía Patricia en el programa Entre Mareas es que en realidad notan y se da cuenta claramente las personas que fueron de la multisectorial del plomo que no hay un interés de la parte de la municipalidad en cumplir con ninguna de las cuestiones que tienen la obligación de hacerlo. Y sin embargo, solamente la oposición, que son creo tres concejales, son los que están presentando las ordenanzas, que por el otro lado presentaron tres ordenanzas para que se trabajaran, para que se analizaran y que para que se pudieran llevar adelante. Tampoco no han contenido, es decir, que quedaría solamente ustedes en la legislatura como lo único que podría salir, porque ya la municipalidad ha dado demostradas intenciones de no seguir con esto. Nación se desligó cuando la provincia desligó a Nación, ¿no? Así fue que vos dijiste. Uh-huh. Y bueno, y la municipalidad nos queda sin participación casi. Igualmente van a participar nuevamente en la reunión que los inviten, la banca abierta y demás. Pero hay una, yo creo que vos estabas presente el día de la reunión que hubo en la UNTER, que éramos cerca de 100 personas, en donde, por ejemplo, el concejal Fabio Mirano se comprometió a llevar el problema a la Secretaría de en Buenos Aires, y que ya había ido una vez y no le habían dado bola, pero él se comprometía a hacer todo este trabajo, pero no apareció nunca más después. Entonces, es como que el presidente del Consejo Deliberante se levantó anterior a que terminara la reunión y tampoco dio ninguna explicación más, ni aceptó tampoco la participación de la multi en esa reunión. O sea que hay una predisposición negativa. Esto es personal, esto lo sale de mí, pero frente a todo lo que estuvo pasando y a todo lo que nos comentó ayer Patricia respecto de lo que había sucedido, porque se sentían muy desanimadas, desilusionadas de la actitud de quienes nos están representando. O sea que quedamos que es la legislatura la que hoy puede llevar adelante algún proceso e impulsar. Y bueno, y nos quedará también a la población, a la comunidad de San Antonio, de las Grutas y del Puerto, a todos, pelear para que esto se transforme realmente en una realidad.
Sí, totalmente, Raquel. Yo estuve viendo las noticias, yo justo esta semana estuve toda la semana acá en Viedma, justamente porque tenemos sesión mañana, y leí las notas, escuché los reportajes que le hicieron a cada una de las mujeres que han participado y que siguen estando en la multisectorial. Realmente yo no logro entender, y no entra quizás en mi cabeza, que los representantes del pueblo no se terminen de comprometer con esta situación. ¿Qué hace cuántos años estamos con esto?
30.
No me acuerdo que era chica y la problemática existía, sigue existiendo. Siempre es como, bueno, en algunos gobiernos se le da un poquito más de bolilla, pero no se termina de concretar lo que se tiene que hacer, digamos. Entonces, creo que falta ahí un compromiso y el miedo a escuchar a los que saben, porque yo creo que las personas más autorizadas hoy frente a esta situación y que tienen más estudiado el tema y todo, es justamente la multisectorial.
Exacto.
Después hay actores en que podemos estar hoy circunstancialmente ocupando un espacio político, pero los que siguen estando siempre son las mismas personas. Yo creo que es una problemática y aparte que preocupa también a la gente de San Antonio, ¿no? No es algo que, bueno, no, esto lo tomo es mentira o no. No, y la realidad también que es una cuestión de salud pública.
Exactamente, es eso, fundamentalmente pública. Para los niños y para los adultos mayores. Y en realidad...
A ver, no tiene que haber ni 5, ni 0,5, ni 0,2 de plomo. O sea, el plomo no existe en nuestra sangre. Entonces no debería estar.
Exacto.
Bueno, como médica, es una situación de salud pública. Y lo tenemos que resolver. Hay que, yo espero, realmente, cosa que lo dudo, digamos, es uno dio su palabra de trabajar sobre un proyecto donde nos parece que podríamos llegar a encaminar un montón de cosas, o al menos hacer que se cumplan lo que los convenios que se van haciendo, que es este ente. Pero bueno, insistiremos acá en la legislatura, tomamos el compromiso de hacerlo. En tanto, imagínate que, mismo hay un montón de legisladores que han acompañado este proyecto y no coincidimos en lo partidario en absoluto, pero sin embargo lo ven como una problemática de salud pública y que tiene que actuar el gobierno provincial y todos los que hoy estamos ocupando un espacio en un cargo, desde la banca de concejales hasta, el intendente. Hubo rumores, a mí me han llegado rumores que el intendente de San Antonio ha estado, cuando estuvo ahí en Buenos Aires, consultando en la Secretaría de Minería de Nación, que mucha bolilla no le dieron, pero bueno, yo creo que hay que insistir y buscar y golpear todas las puertas que sean necesarias para de una buena vez poder resolver esto que hace 2 décadas que estamos...
Más o menos con
esta situación. Y que es un problema de salud pública, digamos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hay que buscar todos los mecanismos necesarios para poder cumplir con lo que tenemos que cumplir, que es la remediación definitiva de esos pasivos ambientales.
Vos sabés que en la reunión había 6 concejales presentes y el presidente de la sala no quería habilitar la reunión plenaria para decidir sobre la banca abierta porque decía que tenían que estar todos los concejales. ¿Eso es verdad?
Mira, ahora no recuerdo yo el reglamento interno del consejo, pero si están representados todos los bloques...
Estaban todos los bloques.
Se puede tomar... Bueno, entonces sí, se puede... y definir quiénes son, y si no van a laburar, viste, que no sé, una sanción.
Claro.
Yo realmente, si es una plenaria, nosotros ayer tuvimos plenaria de comisiones acá en la legislatura, yo no pertenezco justamente a esas comisiones de las que se juntaron, que se hacen las plenarias como para tratar en todos los proyectos, sin embargo yo estuve presente, porque iba gente del Ejecutivo, porque me interesa conocer la opinión de los otros legisladores, ¿viste? Es nuestro trabajo.
Claro.
Quizá fue una situación excepcional, te puede pasar de no poder estar, pero tenés que estar presente, y más en una plenaria, y más cuando vas vecinos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos que dar respuesta, somos votados por el pueblo y tenemos que dar la gesta, nos guste o no nos guste. Esa es la realidad.
Y además,
¿cuántas veces uno está en lugares donde decís, bueno, acá me van a putear? Y bueno, hoy, perdón, se puede, pero
sí, no.
Nos pasa eso. Y bueno, somos votados por el pueblo, hay gente que nos va a querer y otras que no, pero la respuesta tiene que estar frente a estas situaciones.
Además, yo pensaba, si el intendente ha ido a hacer algunas que otras reuniones en Buenos Aires o a hacer algunas que otras consultas, también tiene que informar a la población, porque en realidad ellos nos representan, pero nosotros debemos tener conocimiento de todo lo que se hace para saber realmente lo que está pasando y cómo se va a cumplir. Imagínate, yo los pongo a todos que se imaginen, cualquier problema, no solo en el puerto petrolero, sino en el GNL, nada de accidente grave, simplemente alguna que otra otro inconveniente. ¿Cómo va a resolver si desde el año 1961, en el siglo pasado, la empresa Geotecnia instaló la fundición en San Antonio Este? Entonces el mineral se fundía cerca del puerto para facilitar la exportación. Imagínate, y ahí empezaron a los depósitos de la escoria. Si no hemos podido resolver esa problemática desde el punto de vista político, lo digo, hasta hoy, y estamos todavía teniendo esperanzas en que la legislatura pueda, porque ni el Ejecutivo Provincial, ni el Ejecutivo Municipal, ni el Legislativo Municipal hacen caso, lo que pasaría si hubiera alguna situación de accidente o algún inconveniente respecto a estos nuevos proyectos tan grandes y que de tanto progreso y desarrollo hablan, cuando en realidad lo único que sería es de una ansiedad y una incertidumbre frente a lo que podría pasar y poquísimos puestos de trabajo, ¿no?
Totalmente, Raquel. Yo lo planteaba en otro medio de comunicación de Valle Medio, justamente esta situación. La preocupación desde que nosotros se nos estamos enfrentando a proyectos mineros en toda la provincia y relacionados con hidrocarburos, y nosotros, bueno, en el Golfo, comentaba todos estos proyectos, y decir, bueno, a ver, nosotros estamos discutiendo hoy un pasivo ambiental que hace muchísimos años que está instalado y que está ahí en la localidad de San Antonio. ¿Qué pasaría si pasa, digamos, algo? O si, por ejemplo, no sé, en un año Calcatreu dice en la meseta, che, no, a mí esto no me sirve, no me cierran los números, me voy. ¿Irá a pasar lo mismo? ¿Se irá a cumplir con el compromiso de remediar todos esos pasivos ambientales, los pozos petroleros en la provincia? Digamos, hay un montón de situaciones que estamos expuestos, que nos preocupa, al menos a mí en otros legisladores y legisladoras, no, nos preocupa esta situación, porque no vemos el control nunca de nada. Sin ir más lejos, los controles de Alpat también es otro pasivo que otro está punto. Teniendo claro. La localidad de San Antonio. Digamos, hay varias cuestiones relacionadas con el medio ambiente que veo que nadie le pone el cascabel al gato. Entonces la pelea esto corresponde a provincia, no, esto corresponde a nación, no, le corresponde a un municipio, pero la realidad es que nadie se está haciendo cargo de estas cuestiones. Y que son situaciones complicadas, que afectan a la salud de la población. Mirá si nos pondríamos todos de acuerdo y decirle, y que el intendente abra las puertas y diga, bueno, yo necesito, loco, a Yelén, vos que sos oposición, pero hoy necesito que me acompañes a Buenos Aires a golpear las puertas para conseguir para la remediación. Con mucho gusto lo haríamos.
Claro,
exactamente eso es. Hay cuestiones donde podemos trabajar en conjunto, y no es quien haya presentado qué proyecto, yo creo que en estas situaciones extremas tenemos que estar todos los espacios políticos que juntos. Hoy ocupamos un espacio laburando en conjunto, porque si no es imposible.
Bueno,
si vos vas en soledad muchas veces, iban a decir, está jodiendo. Más la sociedad en su conjunto. Digamos, yo siempre valoro a aquellas personas que se organizan y que se sostienen en el tiempo, como la multisectorial. Vos, ¿cómo no tenés de aliados o de aliadas a la multisectorial?
Exactamente.
Lo digo en el buen sentido, ¿no? Que son las personas que más saben del tema.
Pero es que es en todos los temas así, porque también acá con toda la cuestión del Golfo también lo mismo.
No, pero encima fue hubo una actitud muy hostil, tal es así que cuando estábamos saliendo se le acercó un hombre a Patricia Lonch y le preguntó quién era, qué hacía, que él sabía lo que estaba haciendo, que ustedes no se ocupan de todas las necesidades, se ocupan de boludeces. Y Patricia, ella se quedó helada, me miró a mí, yo no había escuchado bien lo que le había dicho porque se le acercó al oído, y después lo seguimos, preguntamos quién era, nadie lo conocía, ni era delegado gremial, ni era un empleado del municipio, y nos quedamos ahí helados de la hostilidad que hay ahí adentro de ese municipio actualmente.
Claro. Bueno. No, bueno, es peligrosa también, ¿no? Es, sí. También hay gente que mandan ellos.
Sí, suelen exactamente.
Actuar de esa forma.
Bueno, Ayelén, muchísimas gracias. El momento ha sido muy bueno. Nos has explicado bien, en realidad. Creo que vamos a continuar porque esto va a seguir. Esto recién empieza, así que va a seguir. Así que en cualquier otro momento en este programa de Entre Todos vamos a ponerte nuevamente en el aire como para que nos puedas seguir contando lo que pasa. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo muy grande de acá. Está Maru, está el Vasco y yo. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes. Bueno, y nos estamos viendo en otros momentos.
En la calle, si no.
Y muy lindo el programa. Los gracias. Felicito.
Gracias.
Porque no en todos lados se informa.
Muchísimas gracias. Eso es lo que hacemos, informar. Gracias. Chau.
Chau, hasta luego.
Se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí.
Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás.
Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz desaparecer. Me voy
a desaparecer.
Siempre. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz.
Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia. Esa ciencia loca de resolver.
Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño.
Te veo, te sueño y te extraño. Te veo, te sueño y te extraño. Te veo, te sueño y te extraño.
Te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por Lo Colectivo.
Espacio Cultural Les Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @ Les Mirones Cultural.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces,
la redundancia
de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad.
FM 92.5.
Arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. Estás escuchando Entre Todos por la Corneta.
Bueno, continuamos después de esta linda musiquita. Nos está visitando en este momento Maru, que nos va a contar qué es lo que va a pasar mañana con la marcha de San Antonio Este, las grutas y el puerto. Hola Maru, ¿qué tal?
Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Placer estar acá nuevamente.
Bueno, ay. Estamos muy floridas hoy.
Bueno, estamos
para ir
justamente
contra el tiempo feo, floridas como para levantar el
Exactamente.
ánimo.
Si no hay sol en el cielo, que haya muchos solcitos en la tierra.
Exactamente, así es.
Bueno, mañana, bueno, ya estuvieron contando igual. Ahí estuve escuchando un poquito mientras veía a las chicas volando ahí en las telas, en el taller de las infancias. Mañana nos encontramos nuevamente en la calle. Muy interesante la construcción del evento, ¿no? Me parece que es algo a rescatar, como en todo este tipo de manifestaciones así populares, donde se arman asambleas, ¿no? Y se consensúa, no sé si está bien dicho,
sí,
está bien dicho,
mira. Sí,
se consensúa entre todas las personas que quieran formar parte y que quieran organizar, dónde, a qué hora, qué acciones, qué cosas sí, qué cosas no. Eso me parece como que es un debate re interesante para dar en este tipo de eventos que son tan masivos y donde hay tantas fuerzas, ¿no? A veces y ganas de mostrar y demostrarse también, más que nada por ahí las organizaciones más partidarias, ¿no? Y que bueno, que tienen sus propias banderas también a veces ocupan un poco, y está bueno que aparezcan, pero también está bueno dar lugar a esas otras que aparezcan, por favor aparezcan, pero que también está bueno que haya lugar para esas otras personas que por ahí no se sienten identificadas con ninguna organización de su localidad y que puedan participar. Me parece que la asamblea que tuvimos previo a la jornada de mañana, que fue el domingo pasado, una asamblea abierta, virtual, abierta a todo quien quiera participar, se vio eso, ¿no? Como que había gente de sindicatos, de partidos y demás, y también independientes, artistas, autoconvocados, gente que se siente convocada por...
Y un domingo a las 7 de la tarde, que vos decís. Exacto. Es un día que nadie quiere porque
nada.
Se está preparando para empezar la semana y realmente no quiere terminar de vacacionar ese finde. Y sin embargo, todos presentes.
Es que lo cierto es que cuando nos sentimos eso, sentimos el llamado, yo creo que hay, cuando sentimos que hay que estar, estamos quienes estamos, y quienes no están, que se vayan a hacer tortas fritas. Ah.
Y aparte pensaba yo que con esto de hoy, que decíamos que hoy que bajaron el capítulo de la extranjerización de las tierras, de las ventas ilimitadas a extranjeros, con más fuerza todavía mañana, porque todo lo que le queda a la ley, que es exactamente igual de cruel, de violento y de realmente ir contra las clases trabajadoras o contra las comunidades originarias, sobre todo en todo el anillo cordillerano, en realidad esto da más fuerza, porque quiere decir que el simple hecho de aunar esfuerzos y de empezar a salir, a decir que se va a salir a la calle masivamente desde todos los ángulos, como vos bien decías, da resultados, así que mañana hay que salir más todavía y estar más tiempo y generarles más ruido para que se den cuenta de que no hay nada de esa ley que a nosotros nos interese.
Aparte hay una trampa ahí, que es el tema del el porcentaje de tierras que se puede vender a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental. Uh-huh. Si no se regula eso, o sea, ellos pueden decir que en la provincia no se cumple el porcentaje, que puede aumentar, pero departamentalmente se superó el 15%, y eso está sucediendo actualmente en San Martín de los Andes.
En San Martín de los Andes y en Libertador San Martín en Corrientes, en Misiones.
Sí, lo interesante también de saber que les importa, que nos están mirando, que les hace ruido y les molesta, ¿no? La gente organizándose y saliendo, y me parece que eso es como lo que más fuerza nos da para decir nuevamente, ¿no? Porque es algo que se viene construyendo hace muchos años en este país, la fuerza que tiene el pueblo en la calle, y cómo fueron un pasito para atrás, medio pasito, ¿no? Primero era el 15%, después el 25%, ¿no?
Y ahora ya no es nada. Bajala y sigamos.
Exacto, y mañana, si estamos todos ahí, capaz que eso, ¿no? También terminamos
saliendo. Capaz que la bajamos entera, porque a lo mejor no terminan de hacer, y vuelven a un cuarto intermedio y empiezan, porque en realidad...
Sí, hoy varios cambiaron de positivo, de que iban a votar a favor, por votan supuesto. En contra, y otro no sé qué, se operó la rodilla, hoy estaba escuchando eso, una sí. que se operó la rodilla, la otra que está embarazada, y bueno, y se van
bueno, ahí. y quieren, esas dos personas quieren votar igual porque querían decir que no a esto, así que, y el de La Pampa, que había dicho que no sabía lo que iba a pasar, también dijo que no, y Figueroa, el gobernador de la provincia de Río Negro, de Neuquén, tuvo que salir a decir que no vamos a apoyar uh-huh. cuando la tenía a
su senadora a favor.
Su senadora a favor, y tuvo que salir a decir que no iba a apoyar. Bueno, o sea que, y Haldoy de mañana.
En el norte neuquino, que está la Asamblea Ambiental también en Chosmalal, justamente ayer unas compañeras compartían unas fotos de Figueroa dando un discurso y la bandera... Esta misma, con la misma consigna en la cara, ¿no? Porque imagínate que Barbarco, que es un pueblito por allá, hermoso, tuve el placer de ir. ¿Cuántas personas puede juntar Figueroa ahí dando un discurso? 20, de las 20, 10 eran de la asamblea, así que bueno, medio que le coparon la...
Bueno, que son esas cosas, ¿ves? Que van a tener que empezar a tener más cuidado también, porque no importa, como vos muy bien decías, el número de personas, sino que la mitad de esas personas, así sean poquitas, están en contra de lo que está planteando y son a quienes nos están representando.
Sí, y de alguna manera no darles la unanimidad también, ¿no? Que nos pasó en la audiencia pública por el gasoducto, que éramos 10 con toda la furia en contra y todo el resto a favor, pero no tuvieron unanimidad, y para mí eso de alguna forma es también una lucha ganada, porque no pudieron salir a decir que todo el pueblo está a favor. Entonces eso ya es un granito de arena que me parece que lo tienen ahí como en la zapatilla, ¿no? El arrocito.
Y que cada
ahí.
Vez se le va a hacer más grande. Ojalá. Eso es. Y sí, porque en realidad estas cosas muestran claramente, supongamos, vamos a imaginar algo, un votante de Milei que estaba siempre creyéndose que estaba bien lo que decía, pero ¿cómo? Si puso la ley y tanto, tan buena dijo que era, ¿por qué ahora la baja antes de que la vayan a tratar? ¿Qué es lo que pasa? ¿No nos estará engañando? Y así sucesivamente.
Y también, sí, también hay gente que dice eso, ¿no? Que de alguna manera están queriendo decir que la van a, que no van a, que no va a salir, como para que la gente no salga tanto y después meterla por el
costadito. Eso hay que estar, yo creo que es la calle el lugar donde más y estuve mirando hoy, estoy en algunos links donde hay de todas partes del país, uh-huh. y prácticamente en todas las ciudades va a haber una marcha. En algún horario del día, todas a partir de las 12 del mediodía, pero en algún horario, algunas más tarde, como la nuestra, pero todos. Pero bueno, ciudades chicas, en todas las provincias, es decir, que va a ser una movilización masiva, más allá de Buenos Aires, más allá de Córdoba, más allá de Mendoza, va a haber una movilización masiva muy importante.
Sí, y acá también, en las grutas va a haber también, hay una convocatoria acá en las grutas a las 15 horas en el mástil, y me parece que está bueno también, quienes podamos ir, puedan ir, está re interesante. Y bueno, allá en San Antonio, a partir de las 4:30, está la convocatoria. Ajá. Ahí en la esquina de Alemandra y Islas Malvinas, que es el Instituto de Formación Docente, o el kiosco Dibu, que mucha gente lo conoce. Vamos a estar ahí a partir de las 4:30. En realidad, vamos a estar todo el día algunos ahí en el instituto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Tenemos las segundas jornadas pedagógicas de ESI, que se van a estar desarrollando ahí todo el día, el jueves, mañana jueves y el viernes. Va a venir gente de toda la provincia, tiene que ver con la consigna de los 20 años de la ley. Y lo que vamos a hacer son talleres de diferentes experiencias y diferentes disciplinas, ¿no? En relación a los ejes de la ESI, ¿no? De la inclusión y accesibilidad, de valorar la afectividad, bueno, los ejes que tiene la ESI, que ahora no me los acuerdo de memoria, así que no me los preguntes, por favor. Y bueno, en relación a los diferentes ejes, hay talleres. Yo en mi caso, que bueno, como bien sabrás,
sí,
soy profe de educación física, de danza, así que yo voy a dar un taller de experiencias en el cuerpo, se llama Sentir la ESI, experiencias en el cuerpo.
Qué bueno, qué lindo para todo esto, para los dos, y es para todos los docentes de la,
es para docentes
del territorio rionegrino.
Y estudiantes del Instituto de Formación Docente también.
De los institutos de formación docente de la provincia.
Sí, 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 exactamente.
Y tienen los dos días para poder venir. Es decir, se les da todas las posibilidades, el Estado le da las posibilidades para que vengan.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque a veces esas cosas no pasan.
Sí, hay un artículo para poder venir y también no corre la asistencia para las estudiantes que no tengan esos días, por ejemplo, si tienen una mesa de examen o si tenían clase. Bueno, las clases acá en el instituto están suspendidas, pero bueno, quienes puedan, quieran venir de otros lados también lo pueden hacer. Hay talleres a la mañana y a la tarde y también hay mesas de experiencia, que es algo bueno que yo el año pasado, que también se hicieron, no participé, ahora este año voy a participar como coordinadora de una mesa. Donde diferentes docentes o, bueno, artistas o personas de las comunidades que hayan hecho alguna experiencia en relación a alguno de los ejes de la ESI vienen a contar esa experiencia.
Buenísimo, claro. Quizá, nada mejor que eso.
Quizá con otras organizaciones o, bueno, en relación a alguna situación de su localidad, ¿no? Re interesante, por ejemplo, bueno, en el que estoy yo es de ESI Inclusión y Accesibilidad. Por ejemplo, está el tema de la higiene, ¿no? La accesibilidad a la higiene y cómo en realidad las posibilidades de tener acceso a todo lo que implica la higiene personal y familiar termina siendo una diferencia, ¿no? Termina generando una brecha cuando los chicos van a la escuela, porque empieza a generar también, bueno, esto, el bullying, la exclusión también muy interesante. Después también hay una gente de Bariloche que trabaja en un teatro que se llama El Brote, donde abordan la diversidad y la inclusión y la discapacidad. Hicieron una obra de teatro con actores también con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Pero bueno, diversidad. Entonces, bueno, traen esa experiencia para contarla con el resto de los docentes y, bueno, poder hacer un debate, que los demás le hagan preguntas, si me aporta esa experiencia a mi rol docente, a mi tarea. Muy, muy interesante, la verdad.
Y muy lindo, dos días y todo. Y nosotros vamos a estar desde las 4:30 reunidas ahí en esa esquina y a las 6 vamos a empezar la marcha hacia la Plaza de la Carreta, sería.
Exacto.
A donde vamos a hacer ahí la terminación. Pero vamos a estar desde las 4:30 con esténciles, con
semaforazos
y esperando que se vaya juntando la gente para después hacer la marcha, ¿no?
Sí, la pegatineada también va a haber.
Todas las cosas que se hacen ahí.
Se van a estampar remeras, eso quería contar también. Bueno. Se van a estampar remeras de las jornadas pedagógicas de ESI y también se van a estampar remeras de la marcha, ¿no?
Como o sea que vamos ahí como para después andar todas mostrando lo que nos hemos... Bueno.
Muy interesante esto también de poder convivir, ¿no? Con otra actividad, más allá de que la fecha esta es inamovible, ¿no? El 6 de agosto. Pero bueno, creo que en la asamblea fue algo que se charló y nos parecía re interesante también esto, ¿no? Poder convivir y hacer de un mismo momento algo mucho más potente.
Por supuesto, porque yo creo que la gente que viene, que al otro día también se tiene que volver a presentar, tiene esas horas ahí muertas y en realidad vienen a hacer algo con la ESI es porque están de este lado del Río Bravo, vamos a decirlo así, y entonces nos van a acompañar, seguro que nos van a acompañar.
No, y probablemente gente que si hubiera estado en su pueblo hubiera participado
salido
allá,
en su pueblo,
¿no? Entonces está re bueno que tengan la posibilidad también de hacerlo acá.
Hay que llevar remera entonces mañana.
Sí, hay que llevar remera, trapo, lo que tengas para estampar.
Sí. Bueno, muy bien, nos pasamos 4 minutos, pero realmente valía la pena pasarse 4 minutos o más. Muchísimas gracias.
Invíteme de nuevo, chicos, me encantó estar acá.
Bueno, muchísimas gracias.
Tengo
Maru.
Tengo mucho para contar.
Por eso, me parece muy interesante, muy bueno, y mira, no teníamos realmente gente, está toda ocupada, la gente de Unter anda dando vuelta por todos lados, los otros tenían trabajo, es un día hoy, están todos preparando para mañana, son días difíciles, pero mira qué buen programa que nos armamos con todas las visitas que tuvimos. Muchísimas gracias.
Espectacular. Le quiero mandar un beso a mi hija que me está escuchando desde
abajo. Para Cala. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene en esto que se llama Entre Todos y que es una intersindical de casi todos los sindicatos de San Antonio Este, El Puerto y Las Grutas. Vasco,
saludos.
Muchas gracias.
Abrazo.
Adiós.